Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva jornada, este jueves 4 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas, se nota hasta la mañana que hace un poco más de fresco, se nota por las tormentas que hemos tenido, que van a continuar sobre todo en la zona de la sierra, ahora mismo en la sierra hay 10 grados, 15 grados se registran en Madrid capital y 13 grados en la zona sur, y como mucho llegaremos a los 26, que no son los 30 o 33 de los últimos días, por lo tanto, tengan en cuenta ese descenso de las temperaturas. El cielo está cubierto con aspecto de tormenta, nubes más bien oscuras. Es el día que tenemos por delante este jueves 4 de junio y ya sabemos que los poderes excepcionales que da la alarma al presidente del gobierno van a continuar hasta el 21 de junio y luego después el plan B. Sí, había plan B. A partir del 22, un nuevo decreto que regulará el final de esta etapa o por lo menos algunas de las medidas que hay que tomar hasta que llegue la vacuna, o sea que va para largo. El gobierno conseguía ayer en el Congreso la autorización para poder prorrogar el estado de alarma por sexta y última vez, con el apoyo del PNV, de Esquerra Republicana y de Ciudadanos. Gran parte de las intervenciones estuvieron marcadas por la destitución del coronel Pérez de los Cobos y la investigación que la Guardia Civil desarrolló y está desarrollando sobre la manifestación del 8 de marzo y la información que manejó el gobierno. Destitución de Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía a su ministro e incluso llegó a atribuir al Partido Popular algo que hasta el momento solamente utilizaba Podemos, que es lo de la policía patriótica, que Grande Marlaska estaba desmontando la policía patriótica del Partido Popular, que de repente también estaba en la Guardia Civil. Y la destitución de Pérez de los Cobos forma parte de esa operación de desmontaje. Hasta hace unos días simplemente era la formación de equipos por parte del ministro del Interior. Ahora es para desmontar las cloacas de Interior, que dice Podemos. PP, Ciudadanos y Vox volvieron a pedir la dimisión de Grande Marlaska, informa Lupe Ortiz.
Ni por el cese de Pérez de los Cobos, ni por el documento con los motivos, ni por el informe del 8M. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en defensa de su ministro del Interior, achaca los ataques a Fernando Grande Marlaska a su trabajo por desmantelar la policía patriótica del PP. Para el líder de esta formación, purgas, mentiras y un ministro como escudo, porque este es el caso Sánchez, dice Pablo Casado. Él dio la orden, él es el responsable.
Con este gobierno no hay policía patriótica, no hay policías, no hay parapolicías que se dedican a qué. Se dedican a ocultar sus vergüenzas, sus corrupciones y a manipular el buen nombre de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Tiene aquí a su ministro, pero su ministro es un escudo, porque la instrucción la dio usted. Desde los tiempos de la cloaca, eso sí que fue una cloaca de Ruiz Roldán, no habíamos visto esto.
Se ha vuelto a pedir la dimisión de Marlaska, pero Vox va más allá. Se tiene que marchar todo el gobierno. Santiago Abascal.
Tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación.
El aludido, respaldado por el gabinete de Sánchez, no tiene ninguna intención de abandonar su cargo.
Grande Marlaska insistió en que no va a dimitir porque dice no ha cometido ninguna ilegalidad y que no relacionó en sus primeras comparecencias el cese de Pérez de los Cobos con el informe del 8M por respeto, dice, a la carrera profesional de los Cobos. Es decir, que va cambiando de versión el ministro Grande Marlaska como en su día el ministro Ábalos con el caso de Delsi. Cada jornada una nueva versión. Ayer el ministro arremetió de esta forma contra el Partido Popular.
A ustedes no les importa que se filtre ninguna investigación a un periódico, a un periodista, pero sí parece que les importa que la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado, el ministro, conozcan o sean conscientes de qué investigaciones se están haciendo para evitar esa filtración.
No hay persecución política, no hay actuaciones arbitrarias o contrarias al derecho, no hay sectarismo. El Ministerio del Interior del Partido Popular, que intentaba influir en investigaciones judiciales o incluso se realizaban y filtraban informes policiales a medida, ha quedado atrás.
Por cierto, que el diario La Razón ha tenido acceso a la carta de dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña. En ella dice que decidió dejar su cargo a raíz de saber que se había vulnerado el derecho de defensa de Pérez de los Cobos, es decir, que no pudo replicar a los argumentos con los que Interior justificó su decisión. El general Laurentino Ceña leyó su carta en público delante de otros mandos y ahora se conoce el contenido de la misma en esta publicación hoy en este periódico. El puesto de Pérez de los Cobos lo ocupará, como decíamos ayer, el teniente coronel David Blanes, después de que varios coroneles, tres, rechazaran el puesto en solidaridad con Pérez de los Cobos. Además, informa el Español, el diario Español, que según el segundo informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M para la juez Rodríguez Medel, la delegación del Gobierno en Madrid conocía el riesgo que suponía el COVID-19, ya que 10 días antes de la manifestación implantó medidas como el distanciamiento entre su personal. Respecto a ese mismo informe, según el diario El País, se incluye la conversación informal grabada a Irene Montero antes de una entrevista y difundida por ABC esta semana sobre lo que sabía el gobierno de la epidemia en ese momento de la manifestación y las medidas tomadas en otros países. Pedro Sánchez agradecía a Ciudadanos, PNV y Esquerra el permitir que la prórroga de estado de alarma pueda salir adelante, con el voto en contra y las críticas del Partido Popular y también de Vox. Noelia Ontoria.
Con la mayoría de nuevo asegurada, Pedro Sánchez arremetía contra el PP y Vox usando su sentimiento patriótico para cuestionar su actitud.
El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario, menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos. La bandera es un rectángulo de tela cosido con 47 millones de hilos, uno por cada español y española.
El presidente identificaba a Pablo Casado y a Santiago Abascal como una sola voz, advirtiendo al líder del PP del peligro de su estrategia.
Señor Casado, señor Abascal, señor Abascal, señor Casado, en fin, tanto da. El señor Casado está desnudo, no ganará nada utilizando este dolor y si me permite que le dé un consejo, no se sume al señor Abascal. Hace pequeño su partido y hace grande a la ultraderecha.
Sánchez se felicitaba por sacar adelante la última prórroga con agradecimientos a Ciudadanos, PNV y Esquerra y anunciaba que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará las normas que regirán la nueva normalidad una vez que decaiga el estado de alarma a partir del 21 de junio.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insistió en que su partido solicitará una comisión de investigación parlamentaria sobre la nefasta gestión, dijo, del gobierno en esta epidemia. Además, acusó a Sánchez de querer ocultar la cifra de personas que han fallecido por coronavirus con el objetivo de esconder su incompetencia. Flor Carazo.
Ante las palabras de Sánchez, que ha mimetizado a Pablo Casado con Santiago Abascal, el presidente popular responde.
Señor Sánchez, señor Otegi, señor Torra, señor Junqueras, señor Iglesias, lo mismo da.
Casado ha acusado al jefe del Ejecutivo de mentir sin rubor y de ocultar la cifra de fallecidos.
Usted, que llamaba indecentes a sus adversarios, ¿le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
El líder del PP ha defendido el gobierno de Rajoy frente al de Sánchez. Le ha advertido de que ha perdido la confianza de los españoles. Ha asegurado que el presidente ha hecho de la división su hoja de ruta.
El que reparte cicuta habla hoy de veneno, como el pirómano que alecciona sobre incendios. En estos 2 años se ha cambiado la chaqueta. Se ha puesto unas gafas de sol en un jet, pero no puede ocultar quién es, el presidente más radical de la historia de España.
El PP pedirá una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis en el Congreso.
Otras voces en este debate, la del presidente de Vox, Santiago Abascal, contra la manifestación del 8M y contra el vicepresidente Iglesias.
Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España. Y nosotros somos los que no vamos a caer en sus provocaciones.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val ha defendido que es compatible su apoyo a la prórroga con el rechazo al gobierno.
No nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición. No nos gustan sus socios que sostienen el gobierno. Pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles, sin obtener réditos políticos, sin poner encima de la mesa condiciones políticas como hace el señor Rufián.
Los aliados del gobierno volvían a cuestionar el pacto con Ciudadanos. El portavoz de Esquerra, Rufián, ha exigido a Sánchez que elija entre su partido o Ciudadanos. Anoche en El Enfoque, en Onda Madrid, Félix Madero charlaba con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que se mostró preocupado por los últimos enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, especialmente en los que se ha visto envuelto el vicepresidente Iglesias.
No me gusta nada. No me gusta este ambiente que a veces parece un ambiente prebélico, un ambiente, en fin, muy, muy, muy cargado. Yo esto, sinceramente, no lo había visto en mis 8 años y medio que llevaba aquí. Y, sinceramente, tengo preocupación. Estoy preocupado porque creo que no fue gratuito el comentario de Iglesias.
Cuenta hoy el diario ABC que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha creado dentro del Ministerio de Transportes una nueva dirección general para colocar a su mejor amigo. Se llama Ignacio Carnicero y es director general de la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura. Jugaba al baloncesto con el presidente y colaboró en los vídeos personales de sus campañas. Tras emigrar por la crisis, Sánchez prometió públicamente que gente como su amigo Iñaki tendría trabajo en España si llegaba a presidente. Ignacio Carnicero cobrará más de 90.000 euros anuales. Información de hoy en el diario ABC. Es noticia el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 que ha sido otorgado al personal de los hospitales. Los sanitarios españoles que siguen trabajando en primera línea contra el COVID-19. Mientras tanto, el Ministerio sigue sin ofrecer cifras que cuadren con las que dan las comunidades autónomas. Ayer Sánchez dijo que no había muertos en España. La Comunidad de Madrid ha notificado, por ejemplo, 8 fallecidos. Los datos oficiales del Ministerio elevan el total a los 27.128, mientras que el Instituto Nacional de Estadística, que es una institución del Estado, eleva el número de muertos en España más que en el mismo periodo del año anterior a 44.000, informa Marta Zúñiga.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura que se van a conocer todos los fallecidos por coronavirus. En cuanto a los datos ofrecidos por el INE, que eleva a 43.945 los muertos hasta el 24 de mayo en comparación con el pasado año, Fernando Simón hace estas cuentas.
Estaremos en torno a los 28.000. que suponen prácticamente un 66, 60, 60 y tantos por ciento del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el sistema de monitorización de la mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa, que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión.
Y desvela algunas de las medidas sanitarias que aprobará el Gobierno para después del estado de alarma.
Entre ellas están la de garantizar la capacidad asistencial, la de garantizar una información fluida y adecuada de los datos, tanto dentro de las comunidades autónomas como a nivel central, para permitir la respuesta rápida cuando sea necesaria de una forma coordinada. Hay otra serie de acciones relacionadas con suministros y acceso a productos sanitarios de especial interés.
Hoy, por otra parte, se darán a conocer los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia.
Enseguida ampliamos la información en la Crónica de Madrid. Sepan que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Aguado inician hoy con los portavoces de Vox y del PSOE una ronda de reuniones bilaterales con la oposición para hablar de medidas de reactivación en Madrid. Mañana será el turno de Más Madrid y Unidas Podemos. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Creo que hemos derrumbado una muralla, un dique que existía, un tanto invisible, pero que imposibilitaba de alguna manera una relación normalizada entre gobierno y oposición. O lo que esperamos de esa reunión también es una reciprocidad por parte de la oposición, que entiendan que bueno, este gesto, esta mano tendida, lo que busca precisamente es colaboración, es reducir la crispación.
Y en Estados Unidos se extienden las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd. El fiscal ha endurecido los cargos contra el policía acusado de la muerte, Fátima Sotorrío.
Y eleva la acusación a asesinato en segundo grado y presenta cargo contra otros 3 policías presentes durante la detención de Floyd, cuya autopsia ha revelado positivo en coronavirus, pero que era asintomático. En Washington, las protestas de esta noche se han desarrollado de manera pacífica, casi como una celebración. Cantando y con sentadas, miles de manifestantes en las inmediaciones de la Casa Blanca, eso sí, rodeados de decenas de agentes con vestimenta militar. En Nueva York sí se han producido algunos altercados, con numerosos arrestos y con sentadas a las puertas de la residencia oficial del alcalde.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Como por ejemplo, ahora mismo, la noticia del tiempo. Nos lo cuenta desde Telemadrid Ainhoa González.
Jornada de jueves todavía con restos de inestabilidad, algunos chubascos dispersos a lo largo sobre todo de estas primeras horas de la jornada en algunos puntos, especialmente en la zona de la sierra y hacia el este de la comunidad. Pero vamos a ir viendo cómo conforme avance la jornada la estabilidad es mayor en muchos puntos. El sol va ganando protagonismo, especialmente durante las horas de la tarde. Y eso sí, las temperaturas en descenso, todavía con restos de esos vientos de poniente soplando con rachas más intensas por momentos, hace descender el termómetro. Hoy estaremos en el entorno de los 25 grados en general. Estos días atrás rondábamos los 30 de máxima. Lo dicho, hoy ambiente más estable conforme avance la jornada y eso sí, las temperaturas más suaves que en días anteriores.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la Comunidad de Madrid amanece y poco a poco la circulación la encontramos en aumento en las principales arterias, sobre todo de entrada a la capital, pero sin complicaciones. Ya saben, si tienen que entrar o salir de la Comunidad de Madrid, solo para desplazamientos justificados.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Continúa la disparidad de datos del coronavirus entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, así es. El informe que a diario difunde el Gobierno de Madrid recoge 8 fallecidos, lo que supone 4 menos en relación a ayer. Hay 110 nuevos contagiados, 96 más que los registrados hace 24 horas. Sin embargo, el Ministerio reporta un solo fallecimiento y un total de 112 nuevos casos, 39 más con respecto a las cifras que facilitaba el martes. Son los datos del coronavirus de este jueves, día en que el gobierno regional y los grupos políticos de la Asamblea se reúnen para hablar de la reactivación de Madrid, y lo van a hacer finalmente en formato Isabel Díaz Ayuso. La crónica es de Begoña Alarcón.
Serán reuniones bilaterales de Ayuso y Aguado con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para analizar con ellos el plan de reactivación económica de Madrid y también el primer año de legislatura. La presidenta Díaz Ayuso toma las riendas de los contactos después de que su vicepresidente convocara el lunes a los grupos. Aguado aparca esos contactos, dice que la reunión del Consejo de Gobierno ha sido cordial. Lo importante, afirma, es el diálogo en sí, no el formato.
Y lo importante, yo creo que no es quedarse en lo accesorio, no es quedarse en el formato, sino en el fondo. De alguna manera, creo que hemos superado pues unas reticencias unas recíprocas, ¿no?, entre oposición y gobierno, gobierno y oposición, y que al final lo que se ha conseguido es poder articular un mecanismo, un protocolo, para que el gobierno se pueda relacionar de forma fluida con la oposición.
El primero en pasar por la Real Casa de Correos será Vox, aunque no es el grupo mayoritario en la Asamblea, pero sí el que sustenta el gobierno. Por eso Díaz Ayuso le da prioridad. Aguado insiste en que el orden no importa.
Las reuniones se abordan en plano de igualdad con todos los partidos políticos de la oposición. De hecho, la señora Monasterio me ha trasladado personalmente que ella no tiene ninguna predisposición a ser tratada de forma distinta al resto de grupos políticos, que lo que ella busca es el diálogo, y lo cual agradezco públicamente.
Sobre la mesa, las 30 medidas incluidas en el plan de reactivación de Madrid. Algunas necesitan del respaldo parlamentario y, en todo caso, abiertos, dicen en el Gobierno regional, a escuchar las propuestas que puedan servir para que la locomotora económica de España eche a andar. Esta tarde, Monasterio y Gabilondo en la Real Casa de Correos. El viernes será el turno de Más Madrid y Unidas Podemos.
Isabel Díaz Ayuso también va a estar hoy en el Pleno de la Asamblea. Allí la presidenta regional va a contestar a cuestiones relacionadas con los planes de futuro para Madrid y sobre la gestión que ha llevado a cabo durante la crisis sanitaria. En la Asamblea también va a sobrevolar el último desencuentro entre los socios de gobierno, entre Partido Popular y Ciudadanos, o mejor dicho, Pablo López, entre Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, a cuenta de la residencia y de los protocolos que se llevaron a cabo en ellas.
El vicepresidente de la comunidad dice desconocer si el protocolo diseñado por la Consejería de Sanidad para no enviar a los residentes en geriátricos a hospitales llegó a aplicarse o no. Ignacio Aguado.
Todos los madrileños, todos los españoles son contribuyentes, pagan sus impuestos y merecen una atención sanitaria. Yo no sé si esos protocolos se han llegado a aplicar o no. Si se han aplicado, habrá que profundizar y entender por qué y quién.
A pesar de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso explica que esos criterios no fueron sino un borrador, Aguado pide que sean las consejerías de Sanidad y la de Políticas Sociales las que expliquen los criterios aplicados, toda vez que casi 6.000 personas han fallecido entre las residencias de ancianos y los centros de personas con discapacidad de la comunidad. De esa cifra, prácticamente 1.300 personas son casos confirmados y algo más de 4.700 son fallecidos con síntomas compatibles con el COVID-19.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene hoy una reunión con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras la solicitud del gobierno regional para pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes 8 de junio. El vicepresidente Ignacio Aguado ha dicho que las expectativas son buenas y que nadie entendería que Madrid no avance de fase. Veremos qué ocurre, pero lo que sí sabemos, Pablo, es que si pasamos a la fase 2, para algunos alumnos madrileños, significa el regreso a las aulas.
Una decisión que va acompañada de importantes medidas de seguridad que resume el consejero de Educación, Enrique Osorio, en el 120 minutos de Telemadrid.
Hemos suministrado a los centros 1.200.000 mascarillas, hemos suministrado gel hidroalcohólico, hemos suministrado mamparas, y a partir del lunes suministraremos también para las necesidades de que van a ir más profesores.
El objetivo es que aquellos alumnos que necesiten refuerzo puedan acudir de forma voluntaria a tutorías con cita previa, ya sea por haber carecido de medios tecnológicos durante la pandemia o por necesidades especiales de aprendizaje. Los planes de la consejería también contemplan que a partir del 16 de junio puedan acudir los alumnos de segundo de bachillerato para preparar la EBAU, que arranca el 6 de julio, y que las escuelas infantiles funcionen con normalidad a partir de que Madrid alcance la fase 3.
Y la fase 3 también traerá cambios en la movilidad de los madrileños, sobre todo porque se podrá circular sin restricciones. Nos lo cuenta Mar García.
Con casi un 13% de usuarios del transporte público que podrían pasarse al coche, según las previsiones, el gobierno de Martínez Almeida quiere carriles busvao provisionales, aunque sean marcados con pintura. Borja Caravante, delegado.
Inmediato, si fuera posible, ejecutar esos carriles busvao de acceso a las redes de Madrid, aunque fuera de manera temporal, sin hacer esa gran obra de infraestructura, sino como hemos hecho en la Ciudad de Madrid, con esos carriles bus 45 kilómetros que hemos hecho en la Ciudad de Madrid de un día para otro, porque simplemente con pintura, digamos, permítanme la expresión, es posible hacer esos carriles bus de alta ocupación.
Y Madrid triplica su oferta de bici eléctrica este verano, 2.000 más dentro de la M30, 2.800 fuera.
8.000 bicicletas en la Ciudad de Madrid, teniendo en cuenta que ahora Bicimar tiene 2.200, es un incremento absolutamente relevante y que lo vamos a hacer de acuerdo con la colaboración pública y privada.
Los carriles bici serán definitivos, se van a ampliar los ciclocarriles, el horizonte es 2030, a través de un manual como el de Berlín los vamos a diseñar, se va a regular la carga y descarga y para los taxis llegará una nueva ordenanza, además de precio cerrado con vehículo compartido.
También le cuento que el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha subvenciones de hasta 50 millones de euros para sustituir las calderas de carbón y gasóleo, de las que en Madrid hay alrededor de 5.000. Con ello se prevé evitar 90 millones de toneladas de emisiones al año. El 31 de diciembre de 2021, los calentadores más contaminantes dejarán de estar operativos.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: acuerdos para la reactivación. Ayuso se impone rondas bilaterales y sobre los 30 puntos del gobierno. Educación estudia horario comprimido y aulas por turno en la vuelta a clase. Un 10% cambiarán el transporte público por el coche tras el COVID-19. Los Reyes visitan una granja en San Martín de la Vega para apoyar a ganaderos y agricultores. El Mundo titula: el 20% tuvo el COVID en Torrejón. Más de 100.000 personas de las 139.000 convocadas han participado en el mayor estudio de seroprevalencia del virus de Europa. Ayuso impone su formato de pacto aguado. Las reuniones con la oposición serán individuales y empezarán por Vox. La decana del Colegio de Arquitectos pierde el apoyo de la Junta. El País titula: casi el 38% de los trabajadores del Hospital de Alcalá pasaron la COVID. Ayuso impone a Aguado su calendario de reuniones. El Colegio de Arquitectos celebrará su primera moción de censura en 91 años. El quejío de los tablaos flamencos. La Razón titula: Aguado y Ayuso se dan una tregua. Objetivo: reactivar la economía. El principio del fin de las calderas. El Ayuntamiento pone en marcha subvenciones para sustituir los calentadores contaminantes. Archivada la demanda Almeida por prevaricación. 20 minutos. Ayuso pacta con Aguado reunirse con toda la oposición. Madrid Diario: el gobierno se reunirá con toda la oposición, comenzando por Vox. Crónica de Madrid: Madrid, más de 6.000 fallecidos en residencias y el mayor número de diligencias abiertas.
Como cada día, completamos la crónica con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Era un secreto a voces y ayer se hizo oficial. Germán Burgos, tras ser segundo de Diego Pablo Simeone en Catania Racing y 10 años en el Atlético de Madrid, quiere emprender su carrera en solitario. El argentino ha vivido momentos buenos y otros no tanto en el Atlético de Madrid. Se queda con estos instantes vividos con Simeone.
El abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga, ese primer abrazo, y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario en Anfield. Y es lo que te voy a decir, nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League, porque hay objetivos todavía para cumplir. Y yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, las ganas y la pasión que tengo para salir campeón de la Champions.
Por cierto, sobre los rumores que decían que Madrid y el Estadio Metropolitano podían ser sede de la final de Champions, fue todo más un ofrecimiento de la propia UEFA que un deseo del club rojiblanco. Por otra parte, en el Real Madrid se sigue ejercitando en Valdebebas en espera del partido ante el Eibar en el reinicio de la competición. Los blancos jugarán en el Alfredo Di Stéfano, sin público, como el resto de equipos, amoldándose a unas circunstancias que quién sabe si les puede beneficiar. Toni Kroos.
Es el primer partido y también para los 11 partidos que faltan. Es que vamos a ganar si adaptamos bien a la situación. También para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición y a ver cómo es. Pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
En apenas una semana vuelve la Liga y lo hará con la segunda parte del Rayo Vallecano Albacete, suspendido en su día. Finalmente se jugará el 10 de junio a las 8 de la tarde. Estuvo en el partido de la una el entrenador franjirrojo Paco Gémez, que ve muy complicada su continuidad en el Rayo el próximo año.
Para mí el año más difícil, el que yo recuerde como entrenador sin lugar a duda. No solo hemos tenido que competir contra lo que ya se suponía que había que competir, sino que no hemos estado peleando entre nosotros y eso pues nos ha hecho mucho daño. Nuestra relación está muy, muy deteriorada. Para poder seguir trabajando juntos deberíamos de sentarnos, de hablar muchísimas cosas, de dejar muchísimas cosas claras. Pero si intuyo que eso no va a pasar, desde luego no estoy dispuesto a pasar otro año como el que ha pasado.
Ya se conoce el calendario y los horarios de la Liga ACB, que arrancará en Valencia el próximo 17 de junio. El calendario del Real Madrid será el jueves 18 contra Gran Canaria, sábado 20 contra Burgos, lunes 22 contra el Valencia, miércoles 24 contra Andorra y viernes 26 contra el Zaragoza. Las semifinales, recuerden, el domingo 28 de junio, la final el martes 30 de junio. Este es Antonio Martín, presidente de la Liga ACB.
Tres partidos al día, se juega durante 10 días, todos los días, cada día un grupo, alterno, y los horarios van a ser 3:30, 6:30 y 9:30. Hemos conseguido que haya zonas de esparcimiento con control para que su vida no se marque solo de habitación, comedor, a pabellón, entrenamiento, partido, sino que realmente tengan zonas para ellos en exclusiva, hacer una vida parecida a la que harían si no estuviéramos sufriendo este COVID-19.
Terminamos. Eusebio Unzué, manager del Movistar Team, ha anunciado que Marc Soler disputará el Giro de Italia, mientras que Alejandro Valverde y Enric Mas lo harán en Tour y Vuelta Ciclista a España. Más deporte en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rodoclip metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con dos S, dos A's y la Y. ASE Bloy.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información
hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 4 de junio. Dicen los del tiempo que van a bajar las temperaturas a lo largo de esta jornada. No alcanzaremos ni los 30 ni los 33 grados de los últimos días. Más bien los 26, amanece con cielos cubiertos, con más fresco, temperaturas un poco más frescas que el resto de los últimos días. El gobierno conseguía ayer en el Congreso la autorización para poder prorrogar el estado de alarma por sexta y última vez, poderes extraordinarios para el presidente del gobierno. En el Congreso presente la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, tal y como decía la nota interna de propuesta de destitución del coronel, por no informar de las investigaciones que estaban desarrollando para la juez Rodríguez Medel sobre lo que sabía o no el gobierno respecto a la epidemia antes de la manifestación del 8 de marzo. Aunque las versiones van cambiando. Primero fue una reestructuración de equipos y ahora es desmantelar y destapar la policía patriótica del PP. El presidente del gobierno salió en defensa de su ministro, llegando a atribuir el trabajo de Grande Marlaska al desmontaje de la llamada policía patriótica. Está destapando la policía patriótica del PP, un término que hasta ahora utilizaba Unidas Podemos para hablar de las cloacas del Estado. Sánchez relacionó la destitución del coronel Pérez de los Cobos con lo que se ha venido a denominar como las cloacas de Interior. El PP, Ciudadanos y Vox volvieron a pedir la dimisión de Grande Marlaska, que no va a dimitir. El ministro insistió en que no va a dejar el cargo porque no ha cometido ninguna ilegalidad y que no relacionó en sus primeras comparecencias la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos con el informe del 8M, por respeto, dice, a la carrera profesional de los Cobos. Cada día tiene su afán y cada día tiene su versión en lo que viene ocurriendo en el Ministerio de Interior y las versiones que da Grande Marlaska. Cada día se parece más a las versiones que iba acumulando y amontonando el ministro de Transportes Ábalos sobre la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. Según cuenta el Confidencial, Pérez de los Cobos no es el primer alto cargo cesado por Grande Marlaska por no informarle de investigaciones secretas de la Guardia Civil. El anterior director del cuerpo, Félix Azón, fue destituido en enero por un motivo parecido, en este caso por no informar sobre una operación de la Guardia Civil, operación antiterrorista contra los grupos CDR catalanes, los Comités de Defensa de la República, a los que se encontró explosivos y todo el material para fabricar bombas. Por cierto, que el diario La Razón ha tenido acceso a la carta de dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, carta que leyó en voz alta el general a otros mandos de la Guardia Civil. En ella se dice que decidió dejar su cargo a raíz de saber que se había vulnerado el derecho de defensa del coronel Pérez de los Cobos. Es decir, que no pudo replicar los argumentos con los que Interior justificó su destitución. El puesto de Pérez de los Cobos lo ocupará el teniente coronel David Blanes, después de que otros mandos, en concreto 3 tenientes coroneles, rechazaran el puesto en solidaridad con Pérez de los Cobos y no quisieran asumir el puesto de comandante, de jefe del puesto de la Comandancia de Madrid. Además, el Español cuenta esta mañana que, según el segundo informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo, la delegación del Gobierno en Madrid conocía el riesgo que suponía el COVID-19, ya que 10 días antes de la manifestación implantó medidas como el distanciamiento entre su personal. Es un segundo informe que ha entregado la Guardia Civil a la jueza Rodríguez Medel y en ese informe también ha incorporado, según cuenta El País, la grabación de la conversación previa a una entrevista que difundía ABC con la ministra Irene Montero el 9 de marzo. en la que hablaba de lo que sabía el gobierno y de la reducción de asistencia a la manifestación y de las medidas que habían tomado en otros países debido a la expansión de la epidemia. El presidente del gobierno agradeció ayer a Ciudadanos, al PNV y a Esquerra que le dieran otras dos semanas de estado de alarma, de poderes excepcionales, para poder planificar el día después, el que vendrá a partir del 22 de junio y que tendrá el gobierno que llevar al Congreso otro decreto distinto, ya no de estado de alarma, sino para mantener alguna de las medidas de estos meses hasta que aparezca la vacuna. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insistió en que su partido va a solicitar una comisión de investigación para, en el Parlamento, supervisar la nefasta gestión, dijo Casado, del gobierno ante la pandemia. Además, acusó a Sánchez de querer ocultar la cifra de fallecidos para que no se note su incompetencia. Cuenta hoy, por cierto, el diario ABC que Pedro Sánchez ha creado dentro del Ministerio de Transportes una nueva dirección general para colocar a su mejor amigo. Se llama Ignacio Carnicero y es director general de la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura. Es amigo del colegio, jugaba al baloncesto con el presidente, colaboró en algunos vídeos personales de sus campañas. Y tras emigrar por la anterior crisis, Sánchez prometió públicamente que gente como su amigo Iñaki tendría trabajo en España si llegaba presidente. Ignacio Carnicero cobrará del Estado más de 90.000 euros anuales. Es noticia que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 es para el personal de los hospitales, que sigue trabajando en la lucha cada día en primera línea con el COVID-19. Y el número de fallecidos. Ayer Pedro Sánchez decía que no hay fallecidos en España. Las comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, notifica 8 fallecidos, también Castilla-La Mancha y Castilla-León y Cataluña siguen notificando fallecidos. El total, según el gobierno, es de 27.128, aunque una institución de tanta relevancia y prestigio dentro del Estado como es el Instituto Nacional de Estadística ya anuncia que en España han muerto 44.000 personas más que en el mismo periodo del año pasado, entre mediados de marzo y final de mayo. 44.000 personas más han muerto que el año pasado. Es decir, que es prácticamente el doble de lo que dice el gobierno. Es noticia en Madrid la ronda de consultas, de contactos, de conversaciones para la reactivación económica que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en compañía del vicepresidente Aguado, va a iniciar con los partidos políticos, hoy con Vox y el PSOE, mañana con Más Madrid y Unidas Podemos. Y por lo demás, según un sondeo de Sigma 2, el 70% de los madrileños apoyan la existencia de Telemadrid y puntúan con un notable, con un 7,8, su cobertura informativa acerca del coronavirus. Además, se valora especialmente la cercanía y la calidad de los contenidos que ofrece la Televisión Autonómica de Madrid, informa Marta Zúñiga.
4 de cada 10 madrileños han acudido a Telemadrid para informarse durante la crisis sanitaria. El estudio puntúa con un 7,8 su cobertura informativa sobre la pandemia. Rosa Díaz es directora general de Sigma 2 y responsable del informe.
4 de cada 10 ciudadanos han acudido a Telemadrid como fuente de información durante esta crisis sanitaria. Se ha consolidado como uno de los referentes informativos, como una de las fuentes de información informativa, acompañado además de una valoración casi del 8%, un 7,8% que hacen los ciudadanos sobre la misma.
Los madrileños, remarca Díaz, avalan el servicio público desempeñado por la autonómica.
Es relevante señalar que la mayor parte de los encuestados consideran que es importante que en estos momentos exista Telemadrid.
Y la calidad de sus contenidos.
Solo le superan en este baremo televisiones como, por ejemplo, o cadenas como, por ejemplo, la 2 de Televisión Española, la 1 y Antena 3, ¿no? Con lo cual, Telemadrid en esa posición como referente también y como ejemplo de calidad de lo que es una programación.
El 56,9% de los madrileños tiene a Telemadrid entre sus principales opciones en el mando a distancia.
Hay otras noticias en este jueves 4 de junio que nos recuerda ahora mismo Fátima Sotorrío.
Sanidad presenta la segunda oleada del estudio de seroprevalencia en la población, cuyo resultado preliminar constataba que un 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus. Asimismo, Salvador Illa, el ministro, comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso y después reunión bilateral entre el ministro y el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, para estudiar el pase a fase 2 de la región el próximo lunes. Justicia analiza el impacto del COVID en territorio europeo en una videoconferencia mientras se reanuda aquí aquí en España la actividad de los juzgados. Hoy se incorporan el 60% de las plantillas de manera presencial y en Córdoba la sentencia sobre el juicio a 4 de los 5 miembros de la manada por la acusación de abuso sexual a una joven en Pozo Blanco se va a conocer hoy y se van a desvelar la validez como prueba del vídeo que se grabó en un coche y que provocó la apertura del caso. En el Congreso de los Diputados, la mayoría de los partidos políticos, aunque con dudas sobre su recaudación, van a apoyar la tramitación de la tasa Google, el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, para eso, que siga su trámite en el Congreso. En la Asamblea, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a someter a una nueva sesión de control donde la oposición le va a pedir que rinda cuentas sobre su gestión en la crisis sanitaria y sobre sus planes para el futuro de la región. Las 78 localidades de menos de 2.500 habitantes pueden solicitar desde hoy hasta el próximo 1 de julio las ayudas previstas en el plan de empleo para municipios rurales, que este año cuenta con una dotación de 11 millones de euros. Y en cuanto al tiempo, hoy lo que tenemos es aviso amarillo en la región por tormentas y lluvias, y lo mejor de todo, descenso de las temperaturas en Madrid capital. Las máximas no van a superar los 25 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Bélgica, al igual que otros países, vuelve poco a poco a la normalidad. La primera ministra belga, Sophie Wilmes, anunció ayer en rueda de prensa que se pasa de la frase «todo está prohibido, salvo», al «todo está permitido, excepto». El próximo lunes este país entra en una nueva fase de desconfinamiento. Obviamente se mantienen las medidas de distanciamiento social e higiene en todos los lugares y circunstancias, pero reabren casi todos los sectores que hasta ahora permanecían cerrados: colegios, bares, iglesias, restaurantes, terrazas, gimnasios. Van a seguir prohibidos los eventos con público, las piscinas hasta el 1 de julio y los viajes al extranjero fuera de la Unión. Los buenos datos en cuanto a la evolución del virus han permitido aquí este desconfinamiento y el anuncio de la apertura de fronteras a partir del 15 de junio. El ministro de Asuntos Exteriores alemán también confirmó ayer que Alemania abre sus fronteras a todo el espacio Schengen y al Reino Unido, menos a España y Noruega, que mantienen sus fronteras cerradas.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El secretario de Defensa, Mark Esper, se mostró en contra de que el presidente Donald Trump ordene el despliegue del ejército para hacer frente a las protestas raciales que inundan el país. Dijo que ese solo debe ser un último recurso para situaciones extremas y no considera que este sea el caso. Esper señaló además que considera que hay un tono político en torno a estas protestas debido a las elecciones presidenciales de noviembre y se distanció de la Casa Blanca diciendo que su departamento se mantendrá al margen de ello. El jefe del Pentágono hizo estas declaraciones el mismo día en que, por segunda jornada consecutiva, los efectivos desplegados frente a la Casa Blanca permitieron a los manifestantes protestar de manera pacífica pese al toque de queda en la capital. La portavoz del presidente, por su parte, indicó que Trump activará la ley para desplegar al ejército si lo considera necesario. En esta jornada, las protestas frente a la Casa Blanca tuvieron un ambiente diferente. Con cánticos y cooperación voluntaria, se sentían como una celebración de la unión del pueblo por una misma causa, la lucha contra los abusos a los afroamericanos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo vemos cómo amanecen los periódicos en España, en Madrid, en Barcelona. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora, el primero de la mañana.
El presidente pedía ayer sosiego político y unidad, pero sabía desde el primer segundo que no estaba el ambiente para eso, ni por parte de la oposición ni por su parte. Es muy difícil apelar a la tranquilidad con un ministro del Interior enrocado que no quiere asumir su responsabilidad en lo ocurrido con los informes de la Guardia Civil. Muy difícil cuando no sabemos el número de muertos, cuando las formas de contarlos cambian, cuando las dudas sobre lo que sabía el gobierno antes del 8M están ahí, o cuando tiene ministros sugiriendo riesgo de involución y golpe de Estado. Muy difícil cuando es el mismo presidente el que justifica el acoso a Marlaska porque el ministro se está enfrentando a una policía patriótica de la que muchos desconocíamos su existencia. ¿Por qué habla de este tipo de policía el presidente? ¿Tiene pruebas? Y si las tiene, ¿por qué no se denuncian ante un juez? ¿La montó el PP, como sugieren miembros del PSOE y del Gobierno, para recabar informaciones comprometidas de nacionalistas, independentistas y Podemos? Si el presidente no nos dice qué es eso de la policía patriótica, mal servicio se hace a sí mismo cuando pide sosiego, porque entonces él mismo también tiene en su mano una lata de gasolina dispuesta para el fuego político de este país.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 16 minutos. Vistazo a la prensa para saber cómo amanece en este jueves 4 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Pedro Sánchez y el debate en el Congreso para prorrogar el estado de alarma protagonizan hoy las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez crea una dirección general para su mejor amigo, compañero desde el colegio y del equipo de baloncesto, Ignacio Carnicero, dirigirá la nueva área de agenda urbana y arquitectura. Imagen de Sánchez colocándose una mascarilla en el Congreso durante ese debate de prórroga del estado de alarma. En la página 2, Sánchez consigue su último estado de alarma con gran bronca política. Casi medio millón de trabajadores todavía no han cobrado los ERTE, según los gestores. Los líderes de las protestas en Estados Unidos intentan desvincularse de la violencia y los saqueos. El País titula: Casado y Abascal responden con ataques a la oferta de unidad de Sánchez. La imagen es del propio Sánchez en el hemiciclo. Otros temas: la Guardia Civil usa ahora un off the record de Irene Montero sobre el 8 de marzo. El Pentágono se desmarca de Trump y rechaza sacar al ejército. Las muertes en la pandemia fueron 44.000 más que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística.
¿Y cómo vienen las portadas del Mundo y de La Razón?
El Mundo abre con este titular: Sánchez ya ve policía patriótica en la Guardia Civil como Podemos. Pérez de los Cobos recurrirá a su cese. Tres coroneles rechazaron sustituirle. En la imagen, sanitarios del Hospital Gregorio Marañón en la escalera de entrada con este pie de foto. Premio y agradecimiento. Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Otro tema: el Instituto Nacional de Estadística duplica la cifra de muertos del gobierno durante la pandemia. La Razón: el ex DAO denunció la purga política en su carta de dimisión. Ceña dejó su cargo porque se había vulnerado el derecho de defensa de Pérez de los Cobos, no porque fuera a jubilarse. Sánchez asume las cloacas para salvar al ministro del Interior. Foto de una sanitaria en primer plano y este pie de foto. Nunca un premio fue tan merecido.
¿Cómo están titulando ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial: Marlaska cesó al exdirector de la Guardia Civil por no filtrarle la operación de los CDR. El Independiente: Ciudadanos abre ya la puerta a apoyar los presupuestos de Sánchez. El Español: segundo informe del 8 de marzo, la delegación del Gobierno sabía el riesgo mediado febrero. OK Diario: Sanidad borra de su web los informes que prueban la escalada de contagios tras el 8 de marzo. 20 minutos, el Instituto Nacional de Estadística eleva hasta 44.000 las muertes provocadas este año por la pandemia. El Diario.es: la Guardia Civil usa un off the record de Irene Montero descontextualizado para inculpar al gobierno por el 8 de marzo. Voz Populi: los militares también quieren subida de sueldo y preparan manifestaciones. El artículo de Agustín Valladolid se titula con una pregunta: ¿Iglesias fuera del gobierno? Respuesta: pierdan la esperanza. Lainformación.com: Sánchez cuela fondos extra para pagar su batallón de asesores en plena COVID.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana, Javier?
En ABC el editorial se titula: es España la que se queda atrás. Dice que una deuda de la seguridad social que roza ya los 100.000 millones de euros, será Bruselas quien finalmente tenga que poner orden en las cuentas del Estado. El otro editorial se titula: un escudo social para el amigo de Sánchez. Con permiso de María Jesús Pérez se titula hoy: en la caja de la seguridad social 2 más 2 igual a 5, si no, no cuadra. En El Mundo el editorial se titula: una acusación que deshonra a Pedro Sánchez. Dice: con su agravio a la Guardia Civil pretende ocultar su negligencia el 8 de marzo. El otro editorial se titula: por el sacrificio de un colectivo en precario. Libre de marca de Javier Redondo se titula hoy: la gabardina de fuego. En El País el editorial se titula: decir la verdad. Dice, existe el peligro de eliminar la línea entre justicia penal y venganza política. Concluye, el callejón sin salida al que se ha llegado en este caso, a medio camino entre los tribunales y el Parlamento, es que si el ministro Gández-Marlaska acaba renunciando, no será una victoria de la oposición, como tampoco lo será del Gobierno si continúa. El otro editorial se titula Inmovilismo en Rusia. Y en La Razón, el editorial se titula Sánchez se tira al lodazal político. Dice, implicar a la Guardia Civil en una fantasmal policía patriótica para defender a Marlaska solo sirve para ahondar la crisis en una institución ejemplar y ocultar el verdadero drama del coronavirus en España.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión, Coca-Cola, IBM y Bayer piden no derogar la reforma laboral. 5 días, España se queda a la cola de Europa en la reactivación del turismo. El Economista, Bruselas fuerza a prorrogar los ERTEs para conceder las ayudas. Capitalmadrid.com, Repsol aprovecha la crisis para financiarse y recuperar valor. Diarioabierto.es, el Congreso aprueba la sexta prórroga del estado de alarma que se extenderá hasta el 21 de junio.
De la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Disparidad en las portadas de la prensa en Barcelona.
Sí, y empezamos cogiendo lo de La Vanguardia, que titula que Sánchez logra la última prórroga del estado de alarma ante el acoso de la derecha, titula. Se añade que el presidente del gobierno hace llamamientos a la concordia para pactar la reconstrucción a la espera de los fondos de la Unión Europea.
El ataque como defensa, en este caso del ministro Marlaska.
Es el titular más importante, más destacado de Lara, que afirma que Sánchez defiende en el Congreso que Marlaska está desmontando a la policía patriótica y añade que el presidente del gobierno se alinea con el ministro del Interior en un debate de tono guerra civilista.
Carrera contra el reloj por el turismo.
Es el tema principal, en este caso, del periódico, que añade que España se prepara para levantar la barrera, la llegada de turistas el día 22, mientras que Italia lo hizo ayer. Por su parte, Grecia y Portugal ya se anuncian libres de virus. Mientras tanto, La Vanguardia recuerda que Alemania mantiene la recomendación de no viajar a España hasta julio.
Caos de datos y algún rebrote.
La reforma de los nuevos 16.000 muertos que suma el Instituto Nacional de Estadística. El Nacional pone el foco en que no coinciden las cifras de defunciones de la última semana, que se han doblado, con el cómputo general de muertos, que solo ha añadido una víctima mortal. Por su parte, el diario de Tarragona avanza que se ha detectado un nuevo brote de coronavirus en un centro sociosanitario de Reus, donde han aparecido una veintena de afectados.
Una legislatura sin recorrido político.
Es lo que sucede en Cataluña, según dijo ya en su momento, lo recordarás, Quim Torra, y reiteró ayer el presidente de la Generalitat en el Parlamento. A pesar de ello, tal como recoge Lara en su portada, Torra se niega en elecciones hasta que se encarrile, dice, la salida de la pandemia. La Vanguardia asegura que Juntos por Cataluña y Esquerra se resignan a seguir gobernando, pero que no renuncian ya a reprocharse nada en público.
Colapso judicial.
75.000 expedientes se acumulan en los juzgados catalanes. El periódico cuenta que por primera vez se habilita un sistema de cita previa. Nación Digital informa que se reactiva la amenaza de los desahucios una vez ha expirado la suspensión de los plazos procesales.
¿Y qué vendrá después de los ERTEs?
Pues despidos, esta es la mala noticia. La patronal de la pequeña y mediana empresa augura que el 42% de las empresas catalanas serán un expediente de regulación de empleo. También que casi el 10% de las empresas industriales tendrán que cerrar tras el fin de los expedientes temporales. Lo podemos leer en Crónica Global.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, este puente radiofónico con Barcelona, la prensa esta mañana en Cataluña, completando lo que hemos contado aquí en Madrid. Querido Rafa, que tengas un buen día. Adiós.
Igualmente para vosotros. Adiós.
Las 8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja. Y la repetición de este espacio a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora, las claves de la jornada. Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hay que recordar que se han abierto los plazos administrativos desde el pasado lunes y eso tiene una influencia fundamental y hay que reiterarlo en las convocatorias de empleo público. Aquellas que se paralizaron con el estado de alarma ahora se reanudan en el mismo punto en el que estaban, con lo cual si quedaban 2 días, por ejemplo, para que finalizase el plazo, ya se nos ha pasado. De todas formas, hay que recordar que todavía hay otras que sí que estamos en plazo, pero que no nos podemos descuidar. Nos lo contaba Rosa María Robledano, de UGT.
En los que estaban ya las plazas que ya se habían convocado, vamos, que estaban en un momento del proceso de la convocatoria, sí que es cierto que con la reanudación de los plazos administrativos, pues en el ámbito de la Comunidad de Madrid, las personas que han querido optar y que estaban, se han quedado paralizadas, pues tienen que estar pendientes, porque hay algunas que ya se ha pasado el plazo porque eran 2-3 días solamente lo que quedaba de margen, pero hay otras como el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas de Gestión de Empleo, todavía tienen plazo para ser reanudado y están en el momento de presentar documentación.
Y si te vas a preparar oposiciones, porque ahora es una de las posibles salidas que se pueden plantear las personas que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus, tienes que tener en cuenta que a veces el enemigo puede ser tú mismo. Eso es lo que dice nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes, que habla de 3 miedos. El miedo a defraudar a los demás, el miedo al fracaso y el peor, el miedo a la pobreza, el miedo a tener una situación desesperada, que si no conseguimos aprobar los exámenes, entonces nos vamos a quedar todavía en un momento mucho más complicado.
Mira, cuando a mí me viene gente así, de situaciones que son verdaderamente extremas, no les suelo aconsejar que opositen. Y te voy a decir por qué. Por el factor suerte. En oposición es el factor suerte y que puede aparecerte en el tribunal que te toca, te puede aparecer en el día que hemos hablado, que alguna indisposición, lo que sea. De verdad, el factor suerte es muy importante, no son pruebas completamente objetivas y pueden echar al traste tu última apuesta. Y claro, si no lo consigues, ¿qué vas a hacer con tu vida si tienes una hipoteca? Si tienes hijos, si a lo mejor no tienes experiencia laboral.
Y hablando de empleo público, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña acaba de convocar una bolsa para educadores infantiles. Van a cubrir las vacantes temporales que se produzcan en los 2 centros que tiene este municipio. Nos contaba cómo va a ser el proceso de selección la concejal de Personal y Educación, Juani Serrano.
Tiene un proceso de selección en el que primero se pasa un examen en el que está compuesto de 40 preguntas. Los 5 primeros temas son de administración local y el resto de los 37 temas, que son los que tiene implantados, por decirlo de alguna manera, la Comunidad de Madrid a la hora de las bolsas de empleo de las casitas de niños, son los que se hacen común para todos. Y entonces se hace un examen de 40 preguntas y las personas que se presenten y pasen ese examen con una nota número de 5, luego se le tendrán en cuenta todos los méritos y capacidades que hayan presentado, como titulaciones, experiencia, cursos.
Eso para los que quieren ser empleados públicos. Los que ya lo son, hay que recordar que vuelven de nuevo a las oficinas. Al menos ya se ha alcanzado un acuerdo entre los sindicatos y las distintas administraciones, tanto autonómica como local, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, para establecer cómo será ese regreso. Se seguirá fomentando el teletrabajo hasta la fase 3 y medidas de seguridad importantísimas.
La importancia de, como decía, del teletrabajo hasta que no se reúnan unas condiciones de seguridad, la importancia de establecer turnos a la hora de incorporarse a los centros de trabajo, tener en cuenta que las personas que tienen o bien menores o bien personas dependientes puedan seguir con su, bueno, que no se incorporen, digamos, a su puesto de trabajo.
Y, por tanto, seguirán teletrabajando. Y los profesores de formación profesional también han sido de los colectivos que han tenido que trabajar duramente para establecer a distancia las enseñanzas. ¿Cuál ha sido el problema? Que a muchos les ha pillado, a los alumnos, en esa asignatura en la que tienen que hacer prácticas.
Es que la pandemia ha caído en el momento en el que los alumnos de segundo se marchan a hacer las prácticas FCT. Entonces se ha tenido que buscar una solución que ha sido unificar esas prácticas de FCT con otro módulo que tienen, que es un módulo de proyecto, y que pudieran hacer como una FCT virtual o unas prácticas virtuales, y luego todo eso lo evaluaba el profesor. Claro, ha habido alumnos que este sistema no les convenía, entonces se les dio la posibilidad de poder aplazar las prácticas y llevárselas al curso siguiente.
Es la voz de Eduardo Moreno, profesor de FP y autor del blog Orienta Edu. Terminamos. Mañana volveré a estar contigo, Juan Pablo, y esta tarde tenéis una cita de 3 a 4 en Onda Madrid con Madrid Trabaja. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assembly Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assembly.com o entre en assemblyentrance.es. Recuerde, Assembly, con dos S, dos A's y la Y. Assembly.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 4 de junio, una jornada en la que, como nos anunciaban los del tiempo, están bajando las temperaturas, está lloviendo en algunas partes de Madrid ya a esta hora de la mañana, en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Tras las tormentas que hemos tenido y que van a continuar en la sierra, pues siguen bajando las temperaturas, ahora mismo 10 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 13 en la zona sur, llegaremos como mucho a los 26, lejos de los 33 de las últimas jornadas. La crónica de la actualidad de este día viene marcada por la prórroga del estado de alarma, la sexta, que nos lleva hasta el 21 de junio y después habrá otro decreto, ya no de alarma, pero sí con algunas de las decisiones que el gobierno va a mantener a lo largo de los próximos meses para controlar, por ejemplo, cuestiones sanitarias como el uso obligatorio de la mascarilla. Pero eso lo sabremos en las próximas horas porque el gobierno la semana que viene aprobará ese nuevo Real Decreto posterior a la prórroga a los poderes extraordinarios que sigue teniendo el presidente del gobierno hasta el 21 de junio. Ayer el Congreso autorizó esa prórroga para llegar a lo que Sánchez insiste en llamar la nueva normalidad. Las intervenciones estuvieron marcadas por el cese de destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, del coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Madrid, por no informar de una investigación judicial a sus superiores, en este caso al ministro de Interior, Fernando Valdemarlaska, tal y como decía la nota de propuesta de destitución redactada por la directora general de la Guardia Civil y enviada al secretario de Estado de Seguridad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió a su ministro rescatando algo que solamente había utilizado hasta la fecha Podemos, que es la policía patriótica, las cloacas del Estado. Sánchez relacionó la destitución del coronel Pérez de los Cobos con el trabajo que está realizando el ministro de Interior para destapar la policía patriótica, esa que según Podemos funciona por las cloacas del Ministerio de Interior. Lo que no se sabía es que también la policía patriótica estaba formada por tenientes coroneles de la Guardia Civil.
Por más que busque, no va a encontrar, señor Casado, señor Abascal, una mal llamada policía patriótica en este gobierno. Y sabe lo que pasa, señorías. ¿Saben lo que ocurre? Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
En el debate, PP, Ciudadanos y Vox pidieron la dimisión del ministro Grande Marlaska y eso que Ciudadanos apoyó la prórroga del estado de alarma. El líder del PP, Casado, cree que, o por lo menos afirmó en sede parlamentaria, que el cese del Pérez de los Cobos partió directamente del presidente del gobierno.
Usted es el responsable de estas purgas.
y si tuviera el más mínimo respeto al Estado de Derecho, debería restituir al coronel en sus funciones y cesar a los que ejecutaron una orden que usted, sin duda, conocía. No hay subida salarial que tape este deshonor. Este ya es el caso Sánchez.
Grande Marlaska insistió que no va a dimitir porque no ha cometido ninguna ilegalidad y que no relacionó en sus primeras comparecencias, en sus primeras versiones, el cese del coronel Pérez de los Cobos con el informe del 8 de marzo que está realizando la Guardia Civil a petición de una juez de Madrid, de la juez Rodríguez Medel, por respeto, dice, a la carrera profesional de los Cobos. El ministro arremetió también contra el Partido Popular.
A ustedes no les importa que se filtre ninguna investigación a un periódico, a un periodista, pero sí parece que les importa que la directora de la Guardia Civil, el secretario de Estado, el ministro, conozcan o sean conscientes de qué investigaciones se están haciendo para evitar esa filtración. No hay persecución política, no hay actuaciones arbitrarias o contrarias al derecho, no hay sectarismo. El Ministerio del Interior del Partido Popular, que intentaba influir en investigaciones judiciales o incluso se realizaban y filtraban informes policiales a medida, ha quedado atrás.
Sepan que cuenta el Confidencial que Pérez de los Cobos no es el primer alto cargo cesado por Grande Marlaska por no informarle de investigaciones que estaba desarrollando bajo el secreto judicial la Guardia Civil. El anterior director general del cuerpo, Félix Azón, también con el gobierno de Sánchez, fue cesado el pasado mes de enero por un motivo parecido, en este caso por no informar al Ministerio sobre una operación antiterrorista contra los CDR catalanes, los Comités de Defensa de la República, en la que se detuvo a un grupo de individuos en posesión de distinto material explosivo para fabricar bombas. Ese fue el motivo por el que Grande Marlaska no continuó confiando en el director general de la Guardia Civil, porque no le había informado de esta operación. Por cierto, que el diario La Razón ha tenido acceso a la carta de dimisión del número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, carta que leyó en voz alta a varios miembros de la Guardia Civil. En ella dice que decidió dejar su cargo a raíz de saber que se había vulnerado el derecho de defensa de Pérez de los Cobos, es decir, que no pudo replicar a los argumentos con los que se justificó su decisión, en esa nota interna en la que se dice que no comunicó y no informó de la investigación de la unidad de policía judicial bajo su mando. El puesto de Pérez de los Cobos lo ocupará el teniente coronel David Blanes, después de que tres coroneles hayan rechazado el puesto en solidaridad con Pérez de los Cobos. Cuenta El Español también que, según el segundo informe elaborado por la Guardia Civil para la juez sobre la manifestación del 8M, la delegación del Gobierno en Madrid conocía el riesgo que suponía el COVID-19, ya que 10 días antes de la manifestación implantó medidas como el distanciamiento entre su personal. También se incluye, según informa por ejemplo El País, también El Confidencial, las declaraciones de la ministra Irene Montero el pasado 9 de marzo, que fue grabada antes de una entrevista en la Euskal Televista y que difundió el diario ABC esta semana. Sánchez ha agradecido al PNV, Esquerra y a Ciudadanos, a pesar de las críticas de Ciudadanos, la prórroga del estado de alarma, porque Ciudadanos criticó al gobierno pero votó que sí, y se centraba en su respuesta en los líderes del PP y de Vox, en Casado y Abascal.
El enemigo, insisto, es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Lo estamos viendo en otros países, lo estamos sufriendo también en el nuestro. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos y que ondea a media asta en el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, insistió en que su partido solicitará una comisión de investigación sobre la nefasta gestión del gobierno. Acusó a Sánchez de querer ocultar la cifra de personas que han fallecido por coronavirus con el objetivo de esconder su incompetencia.
¿Usted, que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
¿Alguna frase más de ese debate? Por ejemplo, el líder de Vox, Abascal, contra el 8 de marzo y contra el vicepresidente Iglesias.
Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve, porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España. Y nosotros somos los que no vamos a caer en sus provocaciones.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, defendía que es compatible su apoyo a la prórroga con el rechazo al gobierno.
No nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles.
Anoche en el Enfoque de Onda Madrid, Félix Madero conversaba con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que se mostró preocupado por los últimos enfrentamientos entre gobierno y oposición. Baldoví ha votado que no a la prórroga de la alarma, especialmente los que se ha visto envuelto vicepresidente Iglesias.
No me gusta nada. No me gusta este ambiente, que a veces parece un ambiente prebélico, un ambiente, en fin, muy, muy, muy cargado. Yo esto, sinceramente, no lo había visto en mis 8 años y medio que llevaba aquí. Y, sinceramente, tengo preocupación. Estoy preocupado porque creo que no fue gratuito el comentario de Iglesias.
Algunos apuntes más en la actualidad de esta jornada. Cuenta el diario ABC en su portada de hoy que Pedro Sánchez ha creado dentro del Ministerio de Transportes una nueva dirección general para colocar a su mejor amigo. Se llama Ignacio Carnicero y es director general de la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura. Compañero de colegio, jugaba al baloncesto con el presidente, colaboró en los vídeos personales de sus campañas tras emigrar por la crisis del euro. Sánchez prometió públicamente que gente como su amigo Iñaki tendría trabajo en España si llegaba a ser presidente del gobierno. Ignacio Carnicero cobrará en el ministerio más de 90.000 euros al año. El premio Princesa de Asturias de la Concordia ha sido otorgado a los sanitarios españoles que siguen trabajando en los hospitales contra el COVID-19. Y respecto a los números, a las cifras y a los fallecidos, Sánchez dijo ayer, el presidente, en el Congreso, que ayer no había que contar ningún muerto en España, aunque la comunidad, por ejemplo, Comunidad de Madrid informó de 8 fallecidos, también otras comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha, y se publicaron los datos del Instituto Nacional de Estadística, que contrastan con el oficial de fallecidos facilitado por el Ministerio de Sanidad, que es de 27.128. Dice el Instituto Nacional de Estadística que en este periodo, similar al del año pasado, pues hay 44.000 muertos más en 2020 que en 2019, desde marzo a mayo. Es noticia en Madrid que la presidenta de la comunidad inicia una ronda de contactos junto al vicepresidente Aguado con los partidos políticos, con representación en la Asamblea. Empieza hoy con Vox y el PSOE y mañana con Más Madrid y Unidas Podemos. Y un dato, Sigma 2 encuesta, el 70% de los madrileños apoya la existencia de Telemadrid y puntúan con un notable, un 7,8, la cobertura informativa acerca del coronavirus. Además, se valora especialmente la cercanía y la calidad de los contenidos que ofrece la Televisión Autonómica de Madrid. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid y Noa González.
Jornada de jueves todavía con restos de inestabilidad, algunos chubascos dispersos a lo largo sobre todo de estas primeras horas de la jornada en algunos puntos, especialmente la zona de la sierra y hacia el este de la comunidad. Pero vamos a ir viendo cómo conforme avance la jornada la estabilidad es mayor en muchos puntos. El sol va ganando protagonismo, especialmente durante las horas de la tarde. Y eso sí, las temperaturas en descenso, todavía con restos de esos vientos de poniente soplando con rachas más intensas por momentos, hace descender el termómetro. Hoy estaremos en el entorno de los 25 grados en general. Estos días atrás rondábamos los 30 de máxima. Lo dicho, hoy ambiente más estable conforme avance la jornada y eso sí, las temperaturas más suaves que en días anteriores.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, especial precaución por la lluvia en la Comunidad de Madrid, que está siendo intensa en muchos puntos. De hecho, se acaba de reabrir el túnel de Guadarrama en sentido Madrid, el AP6, porque un accidente entre el Espinar en Segovia y Guadarrama en Madrid estaba cortando ese túnel de Guadarrama, esa AP6 sentido Madrid. A esta hora, como decimos, se ha reabierto al tráfico. Hay tráfico intenso por ese corte que hasta hace unos minutos estaba creando retenciones. En el resto de la Comunidad de Madrid, especial precaución, ya saben, por esa lluvia intensa y por cercanía. Les comentamos que en la A2, en Guadalajara, en la capital, en sentido Barcelona, encontramos también con presencia de lluvia intensa un accidente múltiple con un vehículo volcado que está causando retenciones importantes. Tengan mucha precaución.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el DT de la Crónica de Madrid al comienzo de este jueves 4 de junio, en el que no coinciden tampoco en este día los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos
sí,
días.
Buenos días, Juan Pablo. Así es, el informe que difunde el Gobierno de Madrid recoge 8 fallecidos, lo que supone 4 menos en relación a ayer. Hay 110 nuevos contagios, 96 más que los registrados hace 24 horas. Sin embargo, el Ministerio reporta un solo fallecimiento y un total de 112 nuevos casos, 39 más con respecto a las cifras que facilitó el martes. Y hoy es el día en el que el Gobierno regional y los grupos políticos de la Asamblea se reúnen para hablar de la reactivación de Madrid. Y lo van a hacer finalmente en formato Isabel Díaz Ayuso. Serán reuniones bilaterales de Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado con los portavoces de los grupos, en lugar de los contactos individuales que Aguado inició el lunes con la ausencia de Ayuso. Ignacio Aguado lo acepta el método y dice que lo importante es el fondo y no la forma.
Lo importante, yo creo que no es quedarse en lo accesorio,
no es quedarse en el formato, sino en el fondo. De alguna manera, creo que hemos superado pues, unas reticencias, unas recíprocas, ¿no?, entre oposición y gobierno, gobierno y oposición, que no beneficiaban a nadie y que al final lo que se ha conseguido es poder articular un mecanismo, un protocolo, para que el gobierno se pueda relacionar de forma fluida con la oposición.
Los portavoces de Vox, Rocío Monasterio, y de PSOE, Ángel Gabilondo, inauguran hoy estos contactos y la reactivación de la comunidad tras la pandemia volverá a centrar hoy el debate del Pleno de la Asamblea. Allí la presidenta regional va a contestar a cuestiones relacionadas con los planes de futuro para Madrid y sobre la gestión que ha llevado a cabo durante la crisis sanitaria. Pepe Frutos.
Las reuniones sobre un pacto de reconstrucción económica y social van a estar muy presentes en el Pleno. De hecho, el portavoz de Ciudadanos va a incidir de nuevo en ello en su pregunta al Ejecutivo, pero también el socialista Ángel Gabilondo lo hará indirectamente al preguntar a la presidenta por los mecanismos de protección social previstos. Más Madrid se interesará por las diferencias entre el plan de reactivación ya aprobado por el Ejecutivo y los planes previos que tenía el Gobierno regional. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, se reincorpora a las sesiones tras su baja por maternidad, pidiendo a Ayuso una valoración de las medidas adoptadas durante la crisis del COVID. La situación de la Administración de Justicia será abordada en varias preguntas al Gobierno, así como las ayudas a estudiantes universitarios que hayan incrementado sus problemas económicos.
En la Asamblea también va a estar presente la situación en las residencias madrileñas. Según los datos de la comunidad, son 6.000 los fallecidos en residencias por COVID-19 o síntomas compatibles. La Fiscalía, Ángel García, sigue abriendo investigaciones penales.
Son ya 82 diligencias penales abiertas por la Fiscalía por la gestión de las residencias durante la pandemia. Hay 6 procedimientos en marcha y nuevas denuncias, la última presentada por la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas. Los últimos datos oficiales de la Comunidad de Madrid recogen que los fallecidos en las 475 residencias de ancianos y las 235 de personas con discapacidad madrileñas, 1.288 fueron casos de COVID-19 confirmados con pruebas y 4.739 con síntomas de esta enfermedad, una situación que sigue preocupando a los familiares.
Por un grupo de WhatsApp de familiares nos íbamos enterando cómo las cifras iban aumentando vertiginosamente.
Los datos de fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid no nos sorprenden en absoluto y lo que demuestran es que ha habido una actitud negligente.
De momento la Comunidad de Madrid ya ha intervenido 14 de estos centros mientras prepara la desescalada, incluyendo el comienzo de las visitas cuando entremos en la fase 2, y ya ha vuelto a haber nuevos ingresos en residencias. Desde la semana pasada, 26 ancianos que estaban en lista de espera ya han ocupado una plaza de las que han quedado libres.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene hoy una reunión con el consejero Enrique Ruiz Escudero tras la solicitud del gobierno regional de pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes. Y si pasamos de fase, Pablo López, para algunos alumnos madrileños eso va a significar el regreso a las aulas.
Una decisión que irá acompañada de importantes medidas de seguridad, tal y como dice Enrique Osorio, consejero de en el 120 Minutos de Telemadrid.
Hemos suministrado a los centros 1.200.000 mascarillas, hemos suministrado gel hidroalcohólico, hemos suministrado mamparas y a partir del lunes suministraremos también para las necesidades de que van a ir más profesores.
El objetivo es que aquellos alumnos que necesiten refuerzo puedan acudir de forma voluntaria a tutorías con cita previa, ya sea por haber carecido de medios tecnológicos durante la pandemia o por necesidades especiales de aprendizaje.
Y una previsión más, los juzgados madrileños retoman hoy la actividad tras el parón por el coronavirus. Vuelta plena a una actividad en unos juzgados en los que habrá obligación de utilizar mascarillas y donde se han instalado mamparas como medida de seguridad para la reactivación de la justicia. Se cuenta con entre el 60 y 70% de la plantilla trabajando de forma presencial en los juzgados y se llegará al 100% la próxima semana.
A las 8 y casi 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador. Más información en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador, hoy con Ferran Boiza, Diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo Rodero, 20 minutos. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Ferran, ¿Qué pasa en el Colegio de Arquitectos? Va a haber una moción de censura, una querella por difamación. En 80 años de historia me parece que esto es la primera vez, ¿no? ¿Qué pasa?
En 91 en concreto va a haber...
En 91, perdóname.
Una vez en 91. Y efectivamente a Belén Hermida, la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, se le acumulan los problemas. Tendrá que afrontar esta moción de censura, como decíamos, en 91 años... Sí. No se había planteado ninguna en el COAM, pero también va a tener que hacer frente a una demanda por calumnias del decano del Colegio de Arquitectos entre 2011 y 2015, José Antonio Granero, porque bueno, la acusó de irregularidades en la venta de un inmueble. La historia la explicamos porque es muy compleja. La actual Junta Rectora del COAM, que está liderada por Belén Hermida, presentó a principios de este año una demanda por malversación contra Granero y contra parte de su equipo de entonces, entre 2011 y 2015, por la venta de un edificio de la Fundación del Colegio en la calle Piamonte por 500.000 euros, menos del precio que había autorizado el patronato de fundaciones del Ministerio de Cultura. O sea, de 4 millones que estaba valorado el inmueble, se vendió finalmente por 3,5 millones.
Sí.
Por el camino quedaron estos 500.000 euros. Entre los denunciados está, como decíamos, Granero, hay otras personas, pero, por ejemplo, no está el hijo de Carmena, Manuel Meira, que formaba parte de la Junta que tomó esta decisión. Pero sí está, entre las denunciadas, Pilar Pereda, que fue asesora urbanística de la exalcaldesa y del exconcejal José Manuel Calvo en el Ayuntamiento de Madrid la pasada legislatura. Para Granero esta acusación es una calumnia, es una injuria. Por eso va a acudir, evidentemente, a los tribunales a que ya se contra Hermida. Y Granero lo que apunta es que la venta de este inmueble fue aprobada por el Patronato del Ministerio de Cultura, por el Protectorado de Fundaciones, que se auditó incluso exteriormente, y que todos los importes están perfectamente aclarados. Y en este contexto de enfrentamiento es donde Hermida va a tener que hacer frente a esa moción de censura. La oposición ya ha conseguido registrar el apoyo necesario, que son 53 firmas de la Junta de Representantes, por tanto, tiene muchas posibilidades la moción de censura de tirar adelante, luego tendrá que ser ratificada en un referéndum por parte de los 10.000 colegiados. Este es el proceso un poco complejo que tienen en el COAM para hacer frente a la moción de censura, pero en cualquier caso se va a producir. ¿Qué sostiene Belén Hermida? Bueno, pues ella lo que defiende es que todo lo que está pasando en el Colegio de Arquitectos tiene que ver con su decisión de tirar de la manta, de recuperar esos 500.000 euros que el Colegio de Arquitectos perdió, según ella, por aquella transacción inmobiliaria, aunque también se ha vinculado lo que está sucediendo en el colegio con... tenemos que retrotraernos antes del COVID, ¿no? Recordemos que el exconcejal José Manuel Calvo, precisamente, el exconcejal de Más Madrid, presentó una denuncia contra Rocío Monasterio por intrusismo profesional en el Colegio de Arquitectos, finalmente pues archivó, y en este contexto político también es donde Belén Hermida sitúa esa moción de censura en su contra. Pero bueno, por un lado va la voz de censura, por otro lado va la querella contra la actual decana del colegio, pero en cualquier caso las aguas bajan muy, 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 muy turbias en
el colegio de arquitectos. A ver cómo acaba. Y ya lo contaremos, todo este proceso que estás describiendo, Ferran. Pablo, lo que se retoma de alguna manera es el diálogo con las fuerzas políticas en Madrid, pero encabezado por la presidenta de Madrid desde hoy, y eso es noticia, ¿eh?
Sí, efectivamente, al final se ha impuesto la voluntad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y eso que, bueno, veníamos también de una situación, no sé si tan tensa como el Colegio de Arquitectos, pero tampoco bajaban las aguas muy limpias en cuanto al interior del gobierno regional, porque recordemos que hace 3 días pues hubo esa reunión organizada por el vicepresidente Aguado, en la cual solo acudieron los partidos de izquierda de la Cámara, ni siquiera el propio PP, el compañero de gobierno, ni Vox acudieron a esa reunión. Finalmente, ayer, en un consejo de gobierno, que se hizo además más tarde de lo habitual, se extendió durante más de 2 horas, se limaron asperezas entre los dos socios y Ciudadanos, digamos, que aceptó este formato que deseaba la presidenta, por el cual no va a ser una reunión conjunta del gobierno con los portavoces del resto de los grupos, sino reuniones bilaterales de cada del gobierno en cada uno de los grupos. Entonces, efectivamente, hoy empieza esa ronda después del pleno. Esta tarde se van a reunir tanto Ayuso como Aguado con Rocío Monasterio, en primer lugar. Ese, además, no es una elección baladí, es el partido que de alguna forma sostiene al gobierno en todas las decisiones que tiene que aprobar en la Cámara Regional. Pues será la, ha sido elegida la primera en acudir, Rocío Monasterio. También acudirá esta tarde Gabilondo, Ángel Gabilondo, el líder de la oposición. Y mañana ya llegará el turno de los otros dos partidos, de Más Madrid, Pablo Perpiña, y Unidas Podemos con Isa Serra. La idea es que en estas reuniones el gobierno presente personalmente estas 30 medidas que componen el plan de reactivación de la Comunidad de Madrid, y supuestamente también va a estar abierto a escuchar las propuestas que puedan hacer los miembros del resto de formaciones para incluirlas en este plan.
Bueno, me queda tiempo para que apuntéis un par de noticias más. Por ejemplo, Ferran, ¿algún dato del estudio de seroprevalencia de Torrejón?
Sí, bueno, ya conocemos los resultados preliminares. Es el mayor estudio sobre prevalencia de la COVID-19 que se ha realizado en Europa. Se ha hecho, como decías, en Torrejón de Ardoz, sí, a iniciativa del Ayuntamiento. Y los datos lo que indican son datos preliminares, evidentemente, hasta mitad de julio más o menos no tendremos los definitivos, pero indican que alrededor del 20% de los ciudadanos de Torrejón tienen o han tenido contacto con el virus en estos meses. Se ha hecho la prueba a más de 100.000 personas de las 139.000 convocadas, que eran todos los censados en el municipio, salvo los menores de un año. Por tanto, un 72% de los ciudadanos de Torrejón han acudido voluntariamente a estas carpas que se han montado en el recinto ferial para realizar el estudio. En este momento habría entre 5 y 6.000 personas en Torrejón afectadas o pasando la enfermedad. En la mayoría de los casos son jóvenes asintomáticos o con síntomas leves. Todos ellos ya han sido aislados y citados para hacer una prueba, una PCR. Pero estos datos preliminares, como decía, lo que arrojan es que el virus ha tenido una incidencia muy importante en Torrejón, mucho más que en España, o que en el conjunto de la Comunidad de Madrid o que en el conjunto de España, porque recordemos que el estudio de prevalencia que realizó el primero, que realizó el gobierno, y está previsto que se conozca los resultados del segundo, mostraba que el 5% de los españoles y el 11% de los madrileños habían tenido contacto con la COVID-19. En el caso de Torrejón es prácticamente el 22 puede llegar, alrededor del 20% está más o menos. Por tanto, también es lógico que Torrejón pase esto, porque recordemos que fue una de las zonas cero del coronavirus. El primer caso fue el 27 de febrero, 15 días antes del estado de alarma. Por tanto, es lógico también, los expertos no están sorprendidos, porque, como decíamos, fue una de las zonas cero del inicio de la pandemia.
Y un apunte sobre los carriles Busbao, que le ha pedido el alcalde al ministro de Transportes.
Sí, le ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, concretamente ha sido el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha mandado una carta y ha pedido estos carriles Busbao, aunque sea con pintura. Es decir, con extrema urgencia considera el Ayuntamiento de Madrid que son necesarios, porque se prevé por parte del gobierno municipal que va a haber un deslizamiento del transporte público hacia el transporte privado en esta nueva normalidad de en torno al 10-13%. Es decir, se prevén más vehículos, a pesar de que la movilidad en general va a bajar, porque se viene un periodo de crisis económica, como ya todos sabemos. Sí que va a haber prever el Ayuntamiento más tráfico de vehículo privado, y ha pedido que se aceleren estos procesos. Recordemos que se aprobó a finales del año pasado la creación de un carril Busbao en la A2, cuyas obras están previstas para final de este año. En principio no debería cambiar, pero bueno, es un proceso que va a ser un poco más largo, que va a durar varios meses en realizarse. Por ahora, incluso, el Ayuntamiento lo pide de forma urgente, que te digo, con esta solución, que sería pintar los carriles sobre la propia carretera.
Ahí lo dejamos, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo, hasta la próxima.
Un abrazo, Juan Pablo, hasta luego.
Hasta la próxima, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Un abrazo, Ferran.
Un abrazo, buenos días.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están ya aquí a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario de Antonio Papel.
La anterior crisis económica, que en realidad fueron una financiera y otra de deuda, la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, anunció la aparición de brotes verdes en mayo de 2009, a punto de sumirnos en la segunda recesión. Aquel grave error obliga a utilizar la expresión brotes verdes con extremada prudencia. Pero creo que esta vez, aunque todavía al borde de la pandemia, hay algunas primeras razones para el optimismo. Por una parte, estamos comprobando cómo el intento de hibernar la economía mediante los ERTE está funcionando. Por otra parte, parece que el proceso hacia la nueva normalidad se está acelerando más de lo previsto. Y por último, es claro que la Unión Europea ha aprendido la lección. La Alemania de Merkel ha entendido que su papel es liderar una gran potencia europea que no puede desentenderse de una catástrofe natural de la que nadie tiene la culpa. Estamos lejos de poder echar las campanas al vuelo, pero sí conviene que nos pongamos a trabajar creyendo que el ambicioso objetivo de la reconstrucción es posible.
Enseguida el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.